EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Y sin más, vamos a presentar el Ateneo de hoy, que lo va a presentar la doctora Laila Bielski. Para mí es un honor poder presentarla a ella, yo la aprecio mucho y además la admiro mucho como profesional. Ella es especialista en endocrinología, es médica del Staff TDIM y médica de planta del Sanatorio Güemes, del Servicio de Endocrino y Diabetes. Es coordinadora de contenidos de EndoWeb y es miembro del Departamento de Tiroides y también miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Así que la vamos a tener el honor de poder escucharla live en el día de hoy.
Bueno, gracias, Lauri.
Ahí dejo de compartir y te dejo a vos.
Vale, buenísimo. Ahí les comparto pantalla. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla, agradecerles por estar hoy del otro lado escuchando este Ateneo. Es un placer para mí. La realidad es que vengo dando Ateneos para IDIM, creo que ya hace casi 6 años, y cada año se me complica un poquitito más, porque es como que uno va subiendo la vara. Voy intentando buscar un tema que sea de interés para todos, pero que al mismo tiempo tenga una utilidad práctica en el consultorio. Y obviamente, a propósito de un caso, es el tema de este Ateneo, vamos a estar hablando sobre cáncer de tiroides de causa familiar, que es un tema que no es frecuentemente tratado en los congresos o en las jornadas dirigidas a tiroides. Entonces, vamos a arrancar con una pregunta, un poco para conocer qué es lo que ustedes saben sobre este tema. Y la pregunta es, ¿qué le aconsejan a una paciente que les consulta si tiene que hacerse una ecografía porque a su madre le diagnosticaron recientemente un cáncer papilar de tiroides? ¿Pueden optar por 3 alternativas? Obvio que sí, mejor prevenir que curar, desde ya que no, si no estamos haciendo sobrediagnóstico. No tengo idea y por eso escucho este Ateneo, lo cual es obviamente súper válido. Ahí están votando.
Ahí va la mitad votó, así que esperemos un poquito más.
Dale. Bien, viene peleadita la cosa. Cuando digas, Lau, ¿eh?
Bueno, listo, ahí estamos. Y ahí comparto yo los resultados. Ahí los ven.
Bueno, un poquito más de la mitad plantea la posibilidad de pedir ecografía. Hay un tercio que dice que no, porque si no estamos haciendo sobrediagnóstico. Y lo cual esperaba un poquito, hay un porcentaje, un 11%, que dice que no tiene idea. Así que bueno, qué bueno que haya gente que no tenga idea. Yo tampoco
No, somos
tenía
muchos que
idea qué
estamos en ese
responder.
grupo, ¿eh?
Así que estamos muchos identificados con ese grupo. Perfecto. La siguiente pregunta que les quería hacer, esperen que ahí paso, es si para ustedes el cáncer de tiroides de tipo familiar suele tener un comportamiento más agresivo, un comportamiento vinculado a su riesgo inicial, o también es válido seguir sin tener idea qué responder.
Ahí puse de nuevo la segunda pregunta. Vamos también a esperar un ratito a ver qué contesta.
Perfecto. Están activamente votando. Porque se va sumando también gente en la mitad, así que también le vamos a dar tiempito a ellos para que puedan responder, ¿no?
Vamos a dejar 15 segunditos más a ver qué pasa.
Bárbaro. Bien. Bueno, y acá tenemos la mayoría que plantea que el comportamiento de estos tumores es similar a su riesgo inicial, un tercio que plantea que el comportamiento es más agresivo y hay un 9% parecido al 11% de antes que sigue sin tener idea qué responder, así que venimos bastante parejas con las respuestas a ambas preguntas. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito entonces. Y el motivo entonces de este Ateneo es presentarles el caso de esta paciente de 29 años, que en el contexto de un control por una lesión uterina, es una tomografía de control, le diagnostican un incidentaloma en la tiroides. Ella había sido operada en otro país, en el año 2021 la habían sacado del útero, en principio por miomatosis, pero el diagnóstico posterior fue el de un STUM. Es un tumor del músculo liso que tiene un potencial maligno que es incierto, como si fuera medio camino entre una lesión benigna y una lesión maligna. Obviamente tenía el antecedente de su madre con un cáncer papilar, sus bisabuelos con diabetes, y al examen físico tenía un nódulo que se le veía y que se le palpaba a nivel del istmo, que medía entre 2 y 3 centímetros, se palpaba indurado y no se palpaban adenopatías. Obviamente le pedí perfil tiroideo, le pedí ecografía dirigida a la tiroides. El resultado del perfil tiroideo fue normal, con autoinmunidad negativa y con medición de calcitonina, que fue negativa. Y en la ecografía tiroidea se describía un nódulo sólido, en realidad un nódulo mixto, pero predominantemente sólido y subecóico, con vascularización periférica, que medía casi 3 centímetros, sin palparse adenopatías, sin visualizarse, perdón, adenopatías. La punción de este nódulo fue compatible con un BTDA4, una neoplasia folicular. Entonces le planteé a la paciente diferentes alternativas, desde hacer un test molecular, eventualmente vigilar esta lesión o directamente pasar a una cirugía. La paciente optó por una cirugía, realizó una tiroidectomía en marzo de este año. Y el resultado fue compatible con un cáncer papilar, variante clásica, de 2 centímetros, que no tenía extensión ni afectación ganglionar. Entonces, lo que disparó un poco este Ateneo es esta pregunta que me hizo esta paciente, si es que hubiera algo que ya hubiera podido hacer para evitar todo esto que le pasaba. Tengamos en cuenta que esta chica de 29 años ya tenía dos cirugías, una por un cáncer de tiroides, tumor papilar, y otra por un tumor del útero que resultó ser en realidad una lesión que es incierta en cuanto a su evolución y que requiere de un control periódico. Y obviamente, cuando la paciente me pregunta esto, esta un poco fue mi imagen, mi cara en el consultorio, seguramente, como dice la frase, se me quemaron los papeles, y la verdad es que no sabía qué responderle. Yo creo que esto de no saber es algo que es válido y que nos permite a nosotros poder investigar y profundizar en un tema, y en este caso disparó justamente el poder investigar y tratar este tema sobre el cáncer hereditario. Entonces, los objetivos de esta charla van a tener que ver con primero definir qué es esta entidad que se denomina cáncer de tiroides no medular familiar. Estas son las siglas que van a encontrar en inglés a lo largo de todo el Ateneo y cómo estos tumores se clasifican. Vamos a determinar qué dice la evidencia en relación al estudio a familiares, si hay que pedirles estudios genéticos, si hay que pedirle estudios por imágenes. Y finalmente vamos a establecer si presentan o no un comportamiento distinto o diferencial respecto a las variantes esporádicas. Entonces, ¿qué define un cáncer como familiar? Capaz esta respuesta es bastante clara para tumores como pancreáticos, tumores pulmonares, tumores de estómago, tumores de mama o de ovario, como se ve en esta tabla. Generalmente esto está definido por la presencia de dos familiares afectados o más, o porque el diagnóstico sea en estos familiares antes de los 50 años de edad. Pero como vamos a ver luego, esta definición no es tan clara para el caso de los tumores de tiroides. Haciendo un poco de historia, la primera descripción de cáncer hereditario en una familia fue realizada en el año 1955, hace un montón de años atrás, por Robinson y Orr. Ellos publicaron el primer caso de gemelos de 24 años afectados por un cáncer papilar. Y entonces, ¿cómo se define a esta entidad? Algunos trabajos van a encontrar que hablan de la presencia de tres o más familiares afectados para considerar a estos tumores como hereditarios. Sin embargo, hay trabajos actuales que plantean que dos o más familiares afectados obedecerían al diagnóstico de un tumor familiar. Ya tenemos acá un problema porque la definición no es del todo clara. Y algunos autores también suman el concepto de que el debut de estos familiares debería ser a edad temprana, es decir, el diagnóstico de esta enfermedad se debería producir a temprana edad. Sin embargo, el valor, el punto de corte de esta edad tampoco está definido. Hay autores que dicen menos de 35 años, otros dicen menos de 45 años al momento del diagnóstico. Así todo y con toda esta complejidad, la frecuencia de los tumores familiares de tiroides ronda entre el 5 y el 10%. Esto quiere decir que es una entidad recontra frecuente, recontra prevalente, digamos, en la consulta. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? La voz que está del otro
Ahí
lado,
va.
¿se ve
Yo
bien?
veo y escucho bien, pero acá me estaban
Perfecto.
poniendo que alguien veía mal, pero
Bien, listo.
ahora le
Entonces
escribo por el chat a ver si lo podemos
avanzamos.
arreglar.
Perfecto. Bien, bueno, entonces, continuar. ¿Cómo se clasifican entonces los tumores familiares? Hablamos de tumores familiares sindrómicos cuando existe el cáncer de tiroides asociado a la presencia de otro tipo de tumores. Y por otro lado tenemos las variantes no sindrómicas, donde lo que prevalece en realidad es el cáncer de tiroides. Dentro de las variantes sindrómicas tenemos, por ejemplo, el síndrome de Cowden, la poliposis adenomatosa familiar, el complejo de Carney, el síndrome de Werner, pero sobre esto no vamos a hablar, esto no va a ser el tema de este Ateneo, sino que nos vamos a centrar en las variantes no sindrómicas, que son mucho más frecuentes y donde, como les decía recién, lo que destaca, lo que prevalece es la presencia del cáncer de tiroides. Como ustedes saben, el cáncer diferenciado de tiroides ocupa, hasta los datos del año 2022, el séptimo lugar en cuanto a incidencia a nivel mundial. Hoy se cree que ocupa el noveno lugar. Y en cuanto a mortalidad, estaría en el puesto número 24. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tumor muy prevalente, muy fácilmente diagnosticable, pero escasamente, por suerte, escasamente letal. Algo parecido se ve en la base de datos SIR. Estados Unidos, publicada el 2024, donde en triángulos verdes oscuros ustedes pueden ver que la mortalidad por cáncer de tiroides no se ha modificado en los últimos años, sin embargo, su detección se ha incrementado a partir del año 92 en adelante, digamos, llegando a una meseta en los últimos 10 años, probablemente por la publicación de las guías americanas del 2015 y las más recientes del 2025. Y como ustedes saben, dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer hereditario de tiroides, tenemos el antecedente familiar y también el sobrediagnóstico. Probablemente este Ateneo intente buscar el balance entre el antecedente familiar y el no caer en el sobrediagnóstico. Obviamente, para poder evaluar a los familiares de pacientes afectados con cáncer diferenciado hereditario, hay que tener presente que para hacer un estudio de screening o de tamizaje, la enfermedad hereditaria tiene que ser más agresiva que la esporádica, tiene que impactar su diagnóstico en la evolución y el tratamiento de esa persona, tiene que mejorar su calidad de vida y, por supuesto, debería ser un estudio que, desde el punto de vista económico, sea costo efectivo. Entonces, ¿qué hay con respecto al estudio genético a familiares? En primer lugar, ¿cómo es la genética de estos tumores? Lo que se sabe hasta ahora es que su herencia sería autosómica dominante, entonces valdría la pena el estudio genético si estos pacientes tienen un diagnóstico de enfermedad a edad temprana o inicialmente desarrollan un tumor muy agresivo. Por otra parte, su penetrancia es de baja a moderada e incluso incompleta. Es decir, que muchas veces esto puede pasar que en una generación venidera no se exprese. Por otra parte, los genes involucrados parecerían ser múltiples y su expresión sería variable, lo cual obviamente dificulta mucho realizar screening si la genética es diversa. Y algo que también se habla en estos pacientes es la posibilidad de que haya algo que se conoce como fenómeno de anticipación. Esto quiere decir que a medida que van pasando las generaciones, el diagnóstico en las generaciones siguientes se da una edad cada vez más temprana en relación a sus antecesores. Lo que sí se ha visto en estudios epidemiológicos, y esto es algo que llama mucho la atención, es que el riesgo de familiares de pacientes afectados por cáncer diferenciado es entre 8 y 10 veces más, y es mucho más alto que el de otros tumores sólidos de la economía. Dentro de los genes involucrados, algunos que se han identificado tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de tumores tiroideos con células oxifílicas en una familia francesa, tumores tiroideos asociados a tumores papilares renales con un gen común, o tumores directamente de las variantes familiares no medulares de cáncer tipo 1. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que se ha visto es que no hay ni un locus definido, ni mutaciones germinales encontradas, y que tampoco se ven las clásicas mutaciones que todos conocemos asociadas a cáncer diferenciado, como BRAF, RAS o rearreglos todos ya conocidos por todos. Algunos genes involucrados son estos que les muestro en esta tabla. La realidad es que cada vez se descubren más, y si se fijan en este panel de cromosomas, acá hay diferentes locus con diferentes genes involucrados en el desarrollo del cáncer hereditario. Dicho todo esto, entonces, ¿qué plantean las guías? Las guías plantean, la guía americana recientemente publicada plantea que falta evidencia para recomendar el estudio genético a familiares de pacientes con cáncer hereditario no sindrómico, y que quien guía la necesidad del estudio genético es la presencia de otra neoplasia. Es una recomendación condicional con moderada calidad de evidencia. Por otra parte, lo que plantea la guía es que los genes serían privados de cada familia. Entonces, probablemente lo que encontremos en un grupo familiar no sea igual y no sea extrapolable a la genética de otro grupo familiar. Sí, eventualmente habría que pensar en el estudio genético, como les decía antes, ante presencia de enfermedad agresiva inicial o una edad muy joven al diagnóstico. ¿Qué hay con respecto al riesgo de otra neoplasia? Habíamos visto en esta paciente que además del cáncer papilar tenía el diagnóstico de un STUM, un tumor de músculo liso uterino de potencial maligno incierto. Entonces, uno de los trabajos o uno de los autores que más publica sobre este tema es el doctor Capezone, que analiza 918 pacientes seguidos durante una mediana de 9 años, en su mayoría mujeres, con una mediana de edad de 46 años, y los subdivide en dos grupos, pacientes con tumores esporádicos, pacientes con tumores hereditarios. Y lo que descubre es que la aparición de segunda neoplasia, que se dio en 119 casos, fue mayor y estadísticamente significativamente mayor entre el grupo de pacientes con tumores hereditarios en relación al grupo de pacientes con tumores esporádicos. Entonces, estos autores se preguntan si realmente no habría un entorno genético que favorezca el desarrollo de un segundo tumor, y también plantea la duda de si se deberían o no estudiar otros tumores en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de tipo familiar. Y fíjense que, si bien acá no está escrito, esto se dio sobre todo con los tumores de mama. La neoplasia, la segunda neoplasia más frecuentemente encontrada fue el cáncer de mama. Sin embargo, no fue igual en todas las familias. Fíjense que en marcado en amarillo tienen donde dio estadísticamente significativo, es decir, donde se encontró con más significancia la aparición de una segunda neoplasia, fue en primer lugar en familias con tres miembros afectados y no así en familias con dos miembros afectados. Y por otra parte, sobre todo esto se diagnosticó en familias donde los dos integrantes tenían el diagnóstico de cáncer diferenciado antes de los 45 años de edad. ¿Qué hay con respecto al estudio o al screening a través de imágenes? Este es un trabajo del NIH que analizó 25 familias, en total 109 pacientes, 12 familias con dos miembros afectados y 13 familias con tres miembros afectados. Y a través de screening se planteó examen físico y ecografía anual a partir de los 7 años de edad a los miembros afectados. Y fíjense que el diagnóstico de cáncer hereditario en comparación al diagnóstico de cáncer esporádico aportado por la base de datos SIR se dio principalmente entre los 30 y los 39 años de edad, son las barras de color gris más clarito, 10 años antes podríamos decir que lo que se da en la población general. A través del screening lograron diagnosticar nódulos tiroideos en la mitad de los pacientes, sobre todo en su mayoría con la primera ecografía. El tamaño de estos nódulos rondaba aproximadamente el centímetro y, de acuerdo a las guías americanas del año 2009, la decisión de punzar fue a partir de los 5 milímetros. Y fíjense que encontraron cáncer de tiroides en 17 pacientes de estos 119. Sin embargo, la detección de cáncer fue mucho más alta cuando habían tres familiares afectados, rondando un 23%, que si habían dos familiares afectados, donde la chance de encontrar un tumor de tiroides maligno era similar a la de la población general, esto rondaba el 5%. Obviamente, al hacer screening, el diagnóstico de enfermedad era una enfermedad inicialmente menos agresiva y la detección del cáncer se dio solamente en menos de la mitad de los casos a través de la primera ecografía, es decir, que se requirieron ecografías siguientes para el diagnóstico de cáncer diferenciado. Algo parecido ve este trabajo italiano, este es un trabajo del equipo del doctor Durante, que lo que plantea es realizar screening a familiares de pacientes con un diagnóstico establecido de cáncer no medular a partir de los 10 años de edad. Una sola ecografía se les hacía, se les ofrecía obviamente a todos los familiares, pero participaron del screening solamente la mitad de los pacientes a los que se les sugirió la posibilidad de participar del estudio. En total fueron 1.176 pacientes. Y nuevamente lo que se ve es que la detección de nódulos tiroideos alcanzó casi la mitad de los pacientes. Un quinto de estos pacientes fueron a punción. Y en estos pacientes, solamente en 11 se detectó un tumor maligno. Y algo parecido al trabajo anterior es que la prevalencia de cáncer fue mayor en familias con tres miembros afectados. Esto es lo que muestra esta tabla, donde se separan los grupos familiares en función de la cantidad de individuos afectados entre 1 y 3. Y si bien no alcanzó significancia estadística, la tendencia fue a mayor detección de cáncer de tiroides en el grupo de tres familiares afectados. Fíjense que en la mayoría de los casos los nódulos tenían un tamaño de menos de 1 centímetro, eran en principio nódulos sólidos y si los dividían justamente por tamaño, por diámetro nodular, la mayoría medían 10 milímetros, menos de 10 milímetros. Entonces, ¿qué plantean las guías en relación a los estudios por imágenes? Aconsejan hacer ecografía en caso de que hayan tres familiares afectados o al menos dos familiares afectados con una edad al diagnóstico joven o, en todo caso, en una familia pequeña. No plantean cuál es la edad al diagnóstico joven, no plantean tampoco cuándo se debería iniciar el screening y tampoco con qué periodicidad uno debería pedir ecografía, pero sí plantean esto de que la solicitud de estudios por imágenes tiene que ser balanceado justamente con el sobrediagnóstico. Y por supuesto, esto es una recomendación condicional de muy baja certeza de evidencia. El doctor Capezone lo que recomienda es hacer ecografía anual en el caso de que hayan tres familiares afectados a partir de los 20 años de edad o al menos 10 años antes de la edad más joven del diagnóstico en una familia. ¿Y qué hay con respecto al comportamiento tumoral? ¿Estos tumores realmente se comportan distinto en comparación a las variantes esporádicas? Este es un trabajo de Brasil que analiza pacientes no solamente del Hospital Público de Curitiba, sino también de centros privados. Lo subdivide nuevamente en pacientes con tumores hereditarios y pacientes con tumores esporádicos. Y lo que observan es que aquellos pacientes con tumores hereditarios presentaban al diagnóstico una edad más precoz y tenían mayor presencia de metástasis ganglionares. Y se plantean si no había en estos pacientes un fenómeno de anticipación, por esto que les contaba antes de que el diagnóstico en las generaciones futuras era más precoz en relación a las generaciones previas. Lo que no encuentran estos autores son diferencias, ni en las características histológicas, más allá de las metástasis ganglionares, ni en la dosis de radioiodo recibida entre ambos grupos, y tampoco encuentran diferencias en la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Uno de los trabajos que se publicó recientemente, el año pasado, analiza o subdivide pacientes con tumores hereditarios, los compara contra pacientes con tumores esporádicos, pero tiene la inteligencia de juntar los pacientes por edad, por género, por tipo y año de cirugía, pero sobre todo por riesgo de recurrencia, de acuerdo a las guías americanas, porque por supuesto no va a ser el mismo comportamiento el de un paciente con un tumor de bajo riesgo, el de aquel paciente con un tumor de alto riesgo. Si se fijan, la progresión de enfermedad fue similar entre ambos grupos, el tiempo de seguimiento fue a 5 años y fíjense que la probabilidad de sobrevida no fue estadísticamente diferente entre pacientes con tumores hereditarios y pacientes con tumores esporádicos. Entonces, uno podría decir que el cáncer hereditario responde a tratamiento convencional usado para el cáncer esporádico de la misma manera y con la misma evolución. Siguiendo con esta línea, este es un trabajo de Corea, por eso el N es súper alto, son 46.000 pacientes. En estos pacientes, en el 9% se diagnosticó cáncer hereditario. Y en comparación al cáncer esporádico, estos autores encontraron mayor proporción de hombres afectados por cáncer hereditario, con una edad entre 35 y 59 años. En su presentación tenían mayor bilateralidad, mayor multifocalidad, mayor extensión extratiroidea y también mayor afectación ganglionar central. Tenían menor tamaño tumoral al momento de la presentación y menor tiempo de seguimiento en comparación a las variantes esporádicas. Sin embargo, cuando uno analiza la recurrencia o la sobrevida libre de recurrencia, podemos observar que si bien alcanzó una significancia estadística y fue un poquito peor en los pacientes con tumores hereditarios, graficados en naranja, cuando analizamos el subgrupo de pacientes de bajo riesgo de recurrencia, no alcanzó esta diferencia una significancia estadística. Es decir, que la evolución fue similar entre pacientes con tumores esporádicos y pacientes con tumores hereditarios de bajo riesgo de recurrencia. Sin embargo, si uno subdivide por riesgo de recurrencia intermedio y alto, acá sí apareció una diferencia estadísticamente significativa con una peor evolución entre los pacientes con tumores hereditarios. Y finalmente, este trabajo que analiza en forma retrospectiva 31 casos de cáncer hereditario contra 31 casos de cáncer esporádico, todos sometidos a tiroidectomía total, y lo que hace es intentar encontrar diferencias histopatológicas y el impacto que la edad tiene en la evolución y en el diagnóstico de esta entidad. Fíjense que estos autores encuentran, cuando subdividen los tumores hereditarios entre pacientes de menos de 35 y pacientes de más de 35 años de edad, un peor TNM en pacientes de menos de 35 años de edad, mayor presencia de metástasis a distancia, peor riesgo de recurrencia, es decir, riesgo de recurrencia más alto o moderado o alto, y mayor positividad de BRAF. Y si analizan pacientes de más de 35 años de edad, lo que observan es mayor frecuencia de tiroiditis de Hashimoto en la pieza de anatomía patológica. Entonces plantean como hipótesis la posibilidad de que cuando el debut se da antes de los 35 años, probablemente haya un entorno genético que favorezca el desarrollo de estas neoplasias y que su presentación sea inicialmente más agresiva. Pero cuando el debut se da a más de 35 años de edad, luego de los 35 años de edad, plantean la posibilidad de que haya una tiroiditis linfocitaria, que sea la que esté generando esta situación, asociada a diferentes mecanismos inflamatorios que predispongan al desarrollo de estas neoplasias. Entonces, podríamos decir, y en signos de pregunta, que probablemente la presentación de estos tumores sea más agresiva, tenga más extensión, más compromiso ganglionar, pero hasta ahora los trabajos que les he mostrado, vemos que la evolución, la respuesta a tratamiento, el porcentaje de progresión o de recurrencia es similar a el de las variantes esporádicas. Entonces, ¿qué dilema nos abren estos tumores? Bueno, por un lado, tener dos familiares afectados, que es parte de la definición. No responde más a algo esporádico que realmente a una causa hereditaria, dada la alta prevalencia que tenemos de cáncer diferenciado en la población general. Por otra parte, en ningún trabajo encontré análisis sobre factores ambientales, sobre epigenética, que como todos sabemos, son factores que son importantes y que median mecanismos de carcinogénesis, por ejemplo, la obesidad, la diabetes tipo 2 y demás. Realmente hay un fenómeno de anticipación, realmente se da esto de que en cada generación el diagnóstico es más precoz, o realmente hay un sesgo por la consulta temprana al sistema de salud, justamente de familiares, de pacientes preocupados por el antecedente familiar. Si la enfermedad es inicialmente más agresiva, ¿estos pacientes deberían realizar una terapia inicial más agresiva? Hemos visto en principio que no, pero la realidad es que no hay trabajos que analicen terapias menos agresivas en pacientes con cánceres hereditarios, desde la ovectomía, pasando por vigilancia activa o radiofrecuencia, que son opciones de tratamiento en la actualidad para los tumores esporádicos. Entonces, yo me preguntaba, todo muy lindo, pero ¿esto de qué me sirve saberlo? Y básicamente esto me sirve para poder empezar a entender o conocer mecanismos de carcinogénesis, probablemente para no caer en el sobrediagnóstico y dar recomendaciones más claras sobre screening, y finalmente también para poder mejorar a estos pacientes que nos vienen a consultar su diagnóstico y también su estrategia de tratamiento. Entonces, habría que pensar en estos tumores cuando tenemos dos o más familiares afectados o eventualmente cuando el debut se da a una temprana edad. Entonces, voy a volver a preguntarles lo que les pregunté al comienzo con un poquito de modificaciones. ¿Qué le aconsejan a una paciente que les pregunta si tiene que hacerse una ecografía porque tiene a su madre con antecedente un cáncer de tiroides? ¿Plantean que sí, plantean que no o plantean que depende de la edad del diagnóstico de su mamá al momento de establecer el diagnóstico de cáncer diferenciado? A veces somos más, Laura, yo estoy como sorprendida.
Acá estoy, te voy diciendo cuando terminemos.
Sí, dale. Ahí ya va votando.
La mitad la tenemos ahí, vamos a esperar 5 segundos más y cortamos.
Buenísimo.
Ahí vamos. No se animó mucha gente a.
Nos anima mucha gente. Bueno,
No.
por suerte, más de la mitad plantea esta posibilidad de que esto depende mucho del diagnóstico de la madre, del momento del diagnóstico de la madre, porque un poco esto es lo que plantean los autores actualmente, que no solamente importa la cantidad de familiares afectados, sino también el momento, la edad del diagnóstico de los mismos, cuanto más precoz, más chance de que esto tenga algún componente familiar. Y vamos a la siguiente pregunta.
Ahí voy, ahí voy.
Yo lo que les planteo es, ¿el cáncer de tiroides familiar tiene un comportamiento más agresivo o tiene un comportamiento vinculado a su riesgo inicial? Ahí ya votó la mitad.
Acá creo que la pregunta tal vez quedó un poco capciosa.
Quedó un poco capciosa, sí, es verdad. Pero bueno, acá más de la mitad plantea esto de que el comportamiento está vinculado un poco a su riesgo inicial, que es algo que les mostraba en trabajos previos, cuando agrupan por riesgo de recurrencia, ven que obviamente evolucionan en función de su riesgo inicial, ¿no? Algo que ya está demostrado a través de las guías americanas y también de guías de otros países.
Claro, pero tal vez
Entonces,
para el 34 que puso que tiene un comportamiento más agresivo, podría ser esto de que inicialmente suelen ser un poco más
inicialmente,
agresivos.
exactamente,
Entonces,
exactamente.
como que la idea sería que de inicio pueden ser más agresivos, pero evolucionan de la misma manera que si
Exactamente.
fueran esporádicos.
Exactamente. Bueno, y finalmente entonces, a modo de conclusiones, lo que les puedo transmitir es que el cáncer hereditario puede darse en dos o más miembros de una familia, se clasifica en sindrómico o no sindrómico, en el ateneo nos focalizamos en el no sindrómico, pero que la edad temprana al debut también define su diagnóstico, si bien el punto de corte de esta edad todavía no está del todo establecido. El estudio a familiares es claro, cuando tenemos tres miembros afectados, con dos familiares afectados, la evidencia respecto al screening no es del todo contundente, y en el caso de realizarlo, lo que se aconseja es Estudió a través de examen físico y ecografía de tiroides. Y en cuanto al comportamiento, la evidencia es contradictoria en relación a su evolución en comparación a las variantes esporádicas, pero parecería ser que inicialmente son más agresivos, pero la respuesta a tratamiento parecería ser similar a las variantes que todos conocemos. Bueno, espero haya sido de utilidad y muchas gracias para todos.
Bueno, felicitaciones Lai, estuvo buenísimo. Si quieren pueden ir haciendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ahí ya tenemos alguna pregunta hecha. Empiezo con la primera. Hay una que escribió Sonia Bengolea, que quedó medio a la mitad. No sé si podés escribirme de nuevo para que la pueda leer. Lo que te preguntan es si hay alguna variante histológica que sea más prevalente en el cáncer papilar familiar.
Lo que más se encontró es cáncer papilar. No se encontraron, algo que me sorprendió a mí, es que no se encontraron tantas variantes histológicas agresivas, como puede ser el oncocítico o el cáncer folicular. En casuística, lo más destacado fue el cáncer papilar.
Bien, bueno, a mí me están felicitando un montón. Acá supongo que hay la pregunta que quedó acá, que no termino de entender bien, sería si, acá está, ahí escribió Sonia de nuevo, ¿los tratamientos recibidos en estas series eran tiroidectomía con yodo o tenían algún otro tipo de tratamientos? ¿Hablaba alguna aclaración
En la
anterior?
mayoría de los casos, por eso también lo planteaba como un dilema, en la mayoría de los casos eran todos pacientes que iban a tiroidectomía total, en algunos casos incluso con vaciamiento ganglionar, y la mayoría también recibían radioyodo. No hay mucha casuística de pacientes con lobectomía, por eso esto es un tema que habría que plantear, digamos, si esto sería una posibilidad o no en estos pacientes como conducta a tomar.
Ahora te hago una pregunta yo mía.
¿Sí?
A mí me pareció súper interesante lo que pusiste en el trabajo ese donde decían de que en general todos los que tenían nódulos lo habían diagnosticado, o sea, en el 90 y pico por ciento de los casos desde la primera ecografía. Y que después dijiste que en algunas, o sea, fue necesaria más de una ecografía para hacer diagnóstico del cáncer, es decir, que eran nódulos que fueron siguiendo a lo largo del tiempo.
Exactamente, porque lo que se hacían en ese trabajo del NIH, se hacían ecografía una vez al año, a partir de los 7 años de edad. Entonces, lo que sí fue, la detección de nódulos fue muy alta con la primera ecografía, que esto es algo que vemos todos los días en el consultorio, pero no así el diagnóstico de cáncer. Y así todo, estaban punzando nódulos que hoy por hoy capaz no punzaríamos, porque punzaban nódulos de 5 milímetros. Y hoy por hoy la conducta es punzar, individualizar en función de las características ecográficas y el tamaño nodular. O sea, como que se adelantaron a incluso lo que uno pensaría el día de hoy.
Claro, sí, como que ahí también se mezcla como el sobrediagnóstico de otra época, pues son trabajos más antiguos.
Exactamente,
Pero
más antiguos,
también
pero
esto es
había el
interesante
trabajo del
que...
NIH, lo plantea la guía americana del 2015, no establecía ninguna recomendación con respecto al screening ecográfico, y la guía americana actual, la del 2025, sí plantea esto a partir probablemente del trabajo este del NIH.
Bien, sí, súper interesante eso. Bueno, hay una pregunta que dice si cuando hablas de edad baja diagnósticos, ¿incluyen pacientes pediátricos o se refieren solamente a adultos jóvenes?
No, también se incluye pacientes pediátricos, sí.
Bien.
En
Acá
general, los trabajos
pregunta.
toman pacientes a partir de los 10, pacientes algunos a partir de los 7, o sea que sí.
En una familia donde la abuela tuvo cáncer papilar a una edad mayor de 35 y la nieta a edad menor de 35, ¿sería un cáncer familiar?
Y depende en qué nos basemos. Es un ni, o sea, probablemente sí, digamos. La realidad es que en prevalencia vamos a encontrar más familias con dos miembros afectados que familias con tres miembros afectados, salvo que trabajemos en un centro súper especializado como el NIH. Pero si no es el caso, digamos, en la población general, y vamos a encontrar más casos de dos que de tres. Entonces, hay que mirarlo un poquito con lupa. Si ya de esos dos, uno tenía menos de 35 años, miramos con lupa también.
Sí, a mí me pasa con estos pacientes que a veces digo, ¿cómo le voy a encontrar el paciente número 3 si tampoco busco a nadie? Es como ahí como un rango medio
Sí, es
difícil
como
de
un
determinar.
pivoteo entre no caer en un sobrediagnóstico y no hacer de menos, ¿no? También.
Bien, después Paula preguntaba si existe la posibilidad de que haya microlicatrizaciones simultáneas o posteriormente aparezcan en el lóbulo contralateral.
La realidad es que no lo sé porque la mayoría de los trabajos, como les decía, se tomaba tiroidectomía total. El trabajo coreano sí encontró mayor presencia de que sean bilaterales y que sean multicéntricos al momento del diagnóstico, y probablemente por eso hay más tiroidectomía total.
Bien, y también Paula preguntaba si los que recibieron yodo y están en los trabajos que luego tienen un cáncer renal, o la asociación más frecuente con cáncer renal, si se interpretó que podría ser secundaria el tratamiento con yodo o porque se
No.
interpreta
En
como
ese trabajo
asociada.
justamente de Capezone, que compara el riesgo de segunda neoplasia, como la frecuencia y la cantidad de yodo recibida entre ambos grupos fue similar, no, digamos, realmente eso no fue un factor que determinara que entre un grupo de esporádicos y un grupo de hereditarios hubiera mayor riesgo de segunda neoplasia. Como que fue algo que se sacó del margen porque no tenía diferencia estadísticamente significativa.
Perfecto. Acá preguntan si yo tengo una paciente o un paciente, ¿no? Con un riesgo bajo o intermedio bajo por la anatomía patológica. Si se puede no darle yodo, o sea, tratamiento ayudante con yodo, o por ser familiar, debería sí o sí darse yodo.
La realidad es que no hay ninguna recomendación que uno tenga que tomar una decisión en cuanto a dar o no a dar yodo en función del antecedente familiar. No está puesto en ninguna guía, no está establecido en ninguna recomendación. Entonces, creo yo que uno tomaría conducta en función de lo que vea en la anatomía patológica y las características del paciente, pero no por el antecedente familiar tomar una decisión de yodo sí o yodo no.
Bien, después hay una pregunta que dice si se entiende o se sabe por qué, si un cáncer fue diagnosticado tan temprano y es agresivo, finalmente termina comportándose similar.
Probablemente porque, digamos, cuando esto se analizó en los trabajos iniciales que planteaban esta duda, creo yo, no pareaban, o sea, no macheaban a los pacientes en función del riesgo de recurrencia. Y la realidad es que muchos se basaban en el TNM para ver la progresión de enfermedad. Y el TNM, primero que hoy por hoy cortan 55 años, o sea, el valor de corte es totalmente diferente a lo que se planteaba antes, y analiza, digamos, la posibilidad de sobrevida. Pero la realidad es que estos tumores no suelen matar a las personas. Entonces, lo que uno tiene que analizar es la progresión, la recurrencia, y para analizar eso, lo que más clara evidencia nos da es el riesgo de recurrencia inicial y obviamente la respuesta a tratamiento en la evolución, que es algo que no es tenido en cuenta en la mayoría de los trabajos. Entonces, probablemente tenga que ver con un sesgo en la forma de analizar el trabajo más que con una conducta propia del tumor. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí. Bien, y bueno, preguntan esto mismo, que cuál es el pronóstico de este tumor, que ya lo venimos hablando. Después preguntan si hay variaciones étnicas en relación a esto, si hay algo hablado de eso.
Sí, hay uno de los trabajos que les mostraba que encontraron, pero probablemente es por poca detección, menos población hispánica y latina entre los tumores hereditarios. Esto es el trabajo del NIH y probablemente es porque la población que vive en Estados Unidos de origen latino tenga menos acceso al sistema de salud y a una consulta de screening que la que sí se encuentra digamos, en otro tipo de trabajos. Entonces, solamente en ese grupo vieron que tenían menos presencia de hispánicos y latinos entre las variantes familiares, pero sí en las variantes esporádicas había más frecuencia.
Bien, y después te preguntan si en esta paciente, solo por el antecedente de la madre con cáncer, sería necesario tener alguna conducta diferente en su tratamiento, supongo.
La verdad es que esta paciente la miro con lupa, o sea, tiene 29 años y ya pasó por un montón de cosas. Y la realidad es que es cuestión de seguirla medio con otra mirada, me parece, ¿no? Como que ya tiene, me parece, más allá del antecedente familiar, una carga genética grande personal, ¿no? En cuanto al desarrollo de otra neoplasia. Así que esa sería mi respuesta, la voy a mirar como de
Sí,
cerca.
porque la madre no tenía segundos tumores, era
No, solamente
solamente.
tenía el papilar, no tenía otro tumor.
Claro, porque acá una pregunta relacionada con lo que acabamos de hablar es si con este antecedente del sean ginecológico o la lesión esta intermedia ginecológica La edad, si no, sería conveniente hacer una consulta genética.
Sí, probablemente sí, por la edad del diagnóstico, por la forma de presentación de la lesión uterina. Yo creo que sí, no tanto capaz por el tumor tiroideo en sí, porque digamos resultó ser un papilar variante clásica, pero sí me parece que amerita una consulta genética a esta paciente.
Bien, y después dice, nódulo localizado en istmo, ¿tiene más riesgo de malignidad o induce más a tiroidectomía total versus vigilancia activa? Pregunta.
La realidad es que hay un montón de trabajo sobre nódulos, es un tema de otro Ateneo. Hay un montón de trabajo sobre nódulos en istmo. Algunos plantean más agresividad en los tumores de esa localización. Creo que uno de los médicos del ramo en algún momento intentó hacer un trabajo con respecto a esto. Pero con respecto a lo que es familiar puntualmente, no hay nada para decir.
Perfecto. Bueno, creo que no sé si hay alguna otra pregunta más sobre el tema. La verdad que estuvo clarísimo. En algún punto uno sigue diciendo, bueno, todavía nos queda aprender un montón sobre este tema, pero la verdad que la puesta al día tuya, Lai, fue excelente y muy completa. Así que nada, felicitaciones. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra preguntita.
Bueno. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, Lau.
No. Bueno, así que
Bueno,
bueno,
nos dejamos unos
agradecemos.
minutos antes para comer.
Pueden ir a comer, a descansar. Ay, ahí aparece una pregunta, a ver. Ah, nada, te felicitan desde Cusco,
Bueno,
Perú.
gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse hoy y haber escuchado esta charla. Esperemos que les haya servido. Y bueno, los esperamos la semana que viene para el próximo Ateneo.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, adiós.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.